de las 5 y 40, de las 4 y 40 en Canarias. Los padres también tienen instinto paternal. Puede parecer redundante, pero es un descubrimiento antropológico de la Universidad de Oxford. Según este estudio, los hombres también pueden tener depresión posparto y sus niveles de testosterona han estado también tradicionalmente asociados a la masculinidad, a la fuerza física, al vigor, pero la testosterona tiene otros papeles en nuestro organismo. Y atención, también es cosa de mujeres. Doctor Antonio Hernández Armenteros, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Acaba de publicar el libro Testosterona, la hormona de la vida. Y la primera reflexión es, digamos, romper ese mito de que la testosterona es solamente una cosa de hombres.
Claro, quizá ese es uno de los anhelos de haber escrito este libro, dar un poco cobertura al resto de funciones fisiológicas que tiene la testosterona más allá de la musculatura, la fuerza o las características masculinizantes que tiene esta hormona, siendo que la ciencia cada vez nos demuestra más que la testosterona tiene un vínculo con nuestra esfera sexual, nuestro funcionamiento inmune, nuestras funciones cognitivas, tanto en hombres y como tanto en mujeres, porque esto es uno de los últimos grandes descubrimientos, el cómo mantener unas concentraciones adecuadas de testosterona en el sexo femenino puede ayudar a prevenir múltiples patologías asociadas a la tercera edad en el sexo femenino.
¿Puede ser este un ejemplo de esas enfermedades o patologías que se han estudiado más en el caso de los hombres y que se conoce bastante menos cómo afecta a las mujeres? Se habla a veces de los síntomas del infarto, que en algunos casos son diferentes en el caso de las pacientes respecto de los pacientes. Tiene usted en el libro un capítulo dedicado justamente al diagnóstico del déficit de testosterona en la mujer, que es claramente diferente del diagnóstico del déficit de testosterona.
Sí, claro, en todo momento hablo en el libro de la importancia de entender que de primeras el hombre tiene 15 veces más testosterona que la mujer. Además, deben de existir unas concentraciones adecuadas y unas relaciones adecuadas de testosterona con el estrógeno. Y al igual que es importante la testosterona en la mujer, también el estrógeno, que es la hormona que tradicionalmente se asocia a las características femeninas, también es importante en el hombre. Entonces, por eso en el libro constantemente hablo de que más allá de ser reduccionistas e intentar que con una hormona mejoremos todas las características o procesos patológicos que existen hombre o mujer, en todo momento siempre hablemos de la correcta relación que tiene que existir en este caso entre las concentraciones de testosterona en relación al estrógeno. Y como bien dices, Carlos, en el hombre es sumamente diferente a la mujer y se debe conocer las concentraciones, las relaciones, y en caso de existir una necesidad de reposición de testosterona, evidentemente adecuar al contexto clínico y al sexo las concentraciones que se tuvieran que dar.
Vamos a ello. ¿Cómo podemos saber nuestro nivel de testosterona, seamos hombres o mujeres?
Pues básicamente yendo a hacerse unos análisis de, pues esto lo explico en el libro, no es simplemente la testosterona, debe mirarse la testosterona, la disponibilidad de la misma, porque una cosa es la testosterona total que es liberada en el caso del hombre por el testículo, en el caso de la mujer por ovario y principalmente cápsula suprarrenal, y luego finalmente las fracciones de testosterona libre que llegan al tejido nervioso, al pene, a la musculatura, al intestino, etcétera. Pues hay una serie de parámetros y variables que los explico detenidamente en el libro, que nos deben invitar a plantearnos si tenemos unas concentraciones bajas, pero en todo momento en el libro, y esto es algo que siempre debe realizar cualquier profesional sanitario que quiere controlar las concentraciones de testosterona en sus pacientes, debe ponerse todo en relación al contexto clínico, sintomatología, cansancio, una evidencia en una pérdida de masa muscular, de líbido en el paciente, lo cual nos va a dar ese claro diagnóstico que siempre debe estar apoyado por la clínica y por los parámetros obtenidos en un laboratorio.
Y el hecho de tener un déficit de testosterona, por ejemplo, ¿qué repercusiones médicas puede tener en el paciente?
Pues quizá la más clara, no hay efectos fisiológicos que podamos observar evidentemente en una analítica, pero lo que principalmente se puede observar es una disminución de energía y una disminución de todo lo que gira alrededor de la esfera sexual. Esto lo veo constantemente en consulta, tanto en hombres como mujeres, cuando las concentraciones de testosterona y la funcionalidad de la misma disminuye, el apetito sexual, el impulso sexual del mismo, las erecciones en el caso de los hombres, la disminución de la calidad del orgasmo en hombres y mujeres, el propio erotismo que depende de la exposición de los receptores sexuales que tenemos en nuestro sistema nervioso a concentraciones adecuadas de testosterona. Todo lo que gira alrededor de la energía, el impulso sexual y la libido se ve claramente disminuido cuando los niveles de testosterona están muy bajos. Lo segundo es una pérdida de masa muscular. Esto también claramente se evidencia en personas que tienen una disminución de testosterona, la llamada sarcopenia, que es el proceso asociado a la pérdida de masa muscular en hombres y mujeres, y a partir de los cuales pueden surgir diversas patologías asociadas a la tercera edad, como es la osteoporosis, la fragilidad ósea, como es la pérdida de competencia para hacer ejercicio, como consecuencia de la pérdida de masa muscular, diversos trastornos metabólicos que de forma paralela surgen, como acumulación de grasa abdominal y visceral, y a partir de ahí múltiples patologías asociadas a la inflamación, como las patologías cardiovasculares, la diabetes tipo 2, procesos inflamatorios y degenerativos, que cada vez la ciencia demuestra más se encuentran asociadas a la obesidad central, que está a su vez muy condicionado por unas concentraciones adecuadas de los niveles de testosterona.
Parece que se habla poco de esto, que hay otros niveles, ¿no?, de tanto hormonales como otros parámetros médicos que quizá la gente en general tiene más presente y que seguramente pensamos más, no sé, en el colesterol, el hierro, la glucosa, etcétera. Es decir, que es como un parámetro que todavía no tiene, digamos, ese nivel social de importancia y no se habla lo suficiente.
Sí, quizá vivimos en unos tiempos donde ya no solo en la medicina, sino en diversas áreas sociales, solo vemos la punta del iceberg, la consecuencia final de problemas mucho más profundos. Cuando nosotros vemos en una analítica alteraciones de parámetros simples como es la glucosa, el ácido úrico, el colesterol o una elevación de hipertensión, es más, normalmente no solemos profundizar en cuál es la causa patológica de base que ha generado la expresión de esos síntomas y directamente tomamos fármacos para tomar esos síntomas, cuando en realidad este tipo de alteraciones en parámetros vienen definidos por alteraciones del metabolismo, esa pérdida de masa muscular, alteraciones de los biorritmos y del sueño, alteraciones de hormonas como la tiroides, la testosterona, los estrógenos y progesterona también en la mujer a partir de la menopausia. En realidad es así como deberíamos realizar el abordaje integral de cualquier tipo de paciente, evidentemente viendo esos parámetros alterados, que sabemos que son importantes, como la glucosa, transaminasas, los parámetros básicos, pero intentando profundizar en qué es lo que está ocasionando esa punta del iceberg, entre ellos las alteraciones de testosterona.
Y por cierto, el estrés, que también juega un papel muy importante en muchas cuestiones de salud pública, ¿qué vinculación tiene con la testosterona?
Pues totalmente, o sea, totalmente vinculado. Fíjate, Carlos, que una de las causas totalmente vinculadas a la pérdida de testosterona es el paso de los años, eso es indudable, y tanto hombres como mujeres a partir de los 35 o 40 años vamos perdiendo entre un 1 o 2% aproximadamente anual de testosterona. Pero el otro gran factor, y no asociado a la edad, que puede ocasionar pérdidas de testosterona es el estrés. Y por eso tantas y tantas veces veo gente joven con 22, 23, 24 años, deportistas profesionales, que en determinadas circunstancias o en determinadas épocas del año, o bien sea por estrés físico, porque estoy haciendo una dieta muy agresiva, por ejemplo, en un deportista profesional, hago demasiado ejercicio, trabajo demasiado, no duermo por la noche, tengo que trabajar también el fin de semana, o simplemente porque me encuentro en una época de mi vida donde he tenido un conflicto emocional que no he sabido gestionar emocionalmente y que me genera ese estado repetitivo constantemente de exposición y de repetición mental constantemente de ese conflicto que no soy capaz de enfrentar. Todo este tipo de estrés físico y emocional está muy, muy, muy bien consolidado en la literatura científica en cuanto a su relación negativa, no solo en las hormonas de andrógenas como la testosterona, sino también, por ejemplo, la menorrea hipotalámica, que es la pérdida del periodo menstrual en las mujeres, hipotiroidismos, alteraciones en las hormonas suprarrenales. Así que el estrés, esta enfermedad que nos azota en el siglo XXI, se encuentra totalmente vinculado a las alteraciones hormonales, no solo de la testosterona.
¿Y cómo podemos intentar regularla mejor a través de hábitos que tengan que ver con nuestra vida cotidiana? Sobre todo pensando, por ejemplo, en la lucha contra el envejecimiento, que sé que es una de sus especialidades.
Pues si hablamos de fisiología pura y dura y algo que esté documentado de forma robusta en la literatura científica, quizá el primer paso y el paso fundamental es lograr luchar contra la obesidad que cada vez nos azota más en este siglo XXI a nuestra sociedad occidental. Esto es algo que está muy documentado, hombres y mujeres con un porcentaje de grasa mayor, principalmente con acumulación de grasa abdominal, con pérdida de masa muscular. Este morfotipo cada vez lo vemos más, incluso en personas jóvenes, actualmente en la sociedad occidental, y brillaba por su ausencia hace 30, 40 años, cuando teníamos menores ingestas de azúcares refinados, de bollería, de comida industrial, hacíamos más deporte, caminábamos más, con lo que existía menos grasa abdominal, y esto se encuentra totalmente vinculado a esa pérdida de testosterona o de incluso de producción de espermatozoides que se ha observado en los últimos 30 años. Esa debería ser la principal educación, creo que sanitaria, se le debería dar a un niño desde su pronta edad. Sobre todo ese control de nuestra composición corporal, y realmente ya con eso conseguiríamos que a partir de los 35-40 años no se desplomase, como estoy viendo muchos de mis pacientes, esos niveles de testosterona, y a partir de los 40-45 años, incluso aún realizando todas las pautas que giran alrededor de una correcta nutrición, el ejercicio, la gestión del estrés, etcétera, es cuando tanto hombres como mujeres deberían plantearse realizar para análisis de sangre que nos verifiquen si existe una posible deficiencia que paralelamente esté ocasionando esos síntomas de los cuales hemos hablado previamente, y plantear una reposición hormonal en el caso de hombres con testosterona, en el caso de mujeres junto a estrógenos y progesterona, siempre evidentemente apoyándolo en un contexto clínico y con prevenciones que deben existir como todo fármaco.
Testosterona, la hormona de la vida. Así se titula este libro del doctor Antonio Hernández. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muchísimas gracias a ti, Carlos.
De lunes a viernes.